Bueno, vamos a contemplar un ratito pues la obra de Dios, lo que hace Dios con quien se deja. Vamos a contemplar las maravillas de Dios, aunque como somos tan carnales, pues a veces nos escandaliza la obra de Dios, pero la fe nos dice que todo lo que Dios hace es bueno, ¿eh? Y siempre es para nuestro bien. Vamos a contemplar un poco a Santa Teresita. Santa Teresita es una de las santas más grandes, ¿eh?, de la Iglesia, y es, de ella se dice casi lo mismo que de la Virgen, ¿no? De María siempre has dicho que de ella nunca es bastante lo que se sabe, de Santa Teresita también. La gente lo que suele saber es lo de historia de un alma, pero hay montones de otras cosas que también sabemos porque se recogieron en el proceso de beatificación, de canonización, y son cosas, pues, cómo ella vivió, ¿eh?, su vocación al amor, como ella decía, ¿no?, dentro del Carmelo. Es uno de los procesos, ¿eh?, más rápidos que hay, más cortos en el tiempo, pues como el de Juan Pablo II, no llega al de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es el más rápido que se hizo. Fueron 325 días los que tardaron en hacerlo santo. Santa Teresita del Niño Jesús, vamos a empezar casi por donde no deberíamos, pero si no, ella muere un jueves a las 7:20 de la tarde, el 30 de septiembre de 1897. Llevaba 9 años, viviendo en el Carmelo. Había entrado con 15 años, muere con 24. Había pasado esos años en el Carmelo, entre las demás monjas, sin pena ni gloria, como una más. De hecho, cuando muere, ellas siempre hacen pues como un elogio de una breve mirada así sobre la vida de la carmelita que muere, y algunas le decían a la priora, dice, ¿qué vamos a decir de esta pobre si no ha hecho nada? Bueno, pues hay algo que a las monjas las impresiona sobremanera, y son los 3 últimos meses de su vida, que es su enfermedad y su muerte. La muerte, la agonía que tiene esta cría, esta santa, las impresiona tanto que ellas, a partir de ahí, cambian la mirada que tienen, empiezan a intuir que han vivido con una santa, con un alma de Dios, empiezan a darse cuenta de las cosas que ella decía, y enseguida les entra como el ansia, ¿no?, por la declaración de santidad de ella y tal. De hecho, lo primero que hacen justo al año de morir es publicar Historia de un alma. En una conversación que ella había tenido con sus 2 hermanas que estaban en el Carmelo, la madre Inés, que era priora en aquel entonces, le dijo, oye, todos esos recuerdos que tienes de cuando éramos niñas, dice, ponlas por escrito. Y ella los puso. Cuando esta dejó de ser priora y pusieron a otra, la madre María Gonzaga, que fue tremenda, esa monja fue tremenda, de lo, entre comillas, no, de lo mala, que fue. Pues la madre Inés la convenció, la animó para que ella estimulara a Santa Teresita a terminar los recuerdos, pero ya en su vida de religiosa y tal, y así se compuso Historia de un alma. Lo primero que hicieron, nada más morir ella, al año, fue publicar eso. Eso lo publicaron, empezó a extenderse, empezó a llegar noticias al convento de que le pedían gracias y ella y las concedía, que había testimonios de ella por todos los lados, empezó la gente a peregrinar a su tumba, y apareció por allí un sacerdote escocés, Thomas Taylor creo que se llamaba, no me acuerdo bien, apareció por allí, y para convencer a las monjas, esto fue unos 5 años o así después de que había muerto, para convencer a las monjas de que iniciaran, empezasen con el proceso. La madre María Gonzaga no quería de todas. Decía que no había hecho nada, que si no iban a tener que canonizar a todas las carmelitas. O sea, la madre María Gonzaga se oponía el obispo, era muy tradicional, y entonces pues no se hacía santo a la gente con tanta rapidez y casi recién enterrados. Yo digo que esto sería, empezaron a moverlo unos 5 años después de morir ella. También se oponía el tío de ella, que era como el cabeza de familia, también era bastante tradicional, decía que la Iglesia no hacía así las cosas, que había que esperar tiempo y ver más, pues no. Se precipitó todo, al final todos esos obstáculos se salvaron. En 1910 abrieron el proceso, recogieron todos los testimonios de las que habían vivido con ella. Se proclamó pues que había vivido las virtudes heroicamente, se analizaron todos sus escritos para ver si había algo que no casara, ¿no?, con la doctrina oficial de la Iglesia, se la declaró venerable y enseguida, eso, si esto fue en el 10, pues en el 23, Pío XI, la declaró beata, se hizo los milagros correspondientes, ¿no?, los dos milagros, y en el 25 ya la hicieron santa. Y a los 100 años de morir, Juan Pablo II la declaró también doctora de la Iglesia. Esto es así rápidamente, o sea, fue un proceso muy rápido. De hecho, la canonizaron, las hermanas estaban vivas, casi todas las monjas que vieron con ella estaban vivas, y eso era algo que no era normal en la Iglesia en aquella época. Bueno, pues no os hablo yo, vamos a hablar, dejar que la historia hable, y que cuenten, ¿no? Mirad lo que cuenta, empiezo casi pues como terminan las historias, ¿no?, las reales y las inventadas, por la muerte. Fijad lo que cuenta su hermana y lo que ella cuenta delante de todos aquellos sacerdotes. No sé si Pedro pondrá ahí una foto, que se ven pues el obispo y todos los que recogían los testimonios, un montón de sacerdotes y de monseñores. Pues esto es lo que ella cuenta de cómo vivió y cómo vio y contempló la muerte de su hermana. Yo trataré de respetaros el tiempo para a la hora justa pues irnos. Dice la madre Inés de Jesús. Dice, hacia 1894, Sor Teresa del Niño Jesús se vio atacada por un dolor persistente de garganta. Se la trató con cauterizaciones y nitrato de plata. Sufrió mucho con este tratamiento. El Viernes Santo sobrevino una hemoptisis. Sí, un vómito de sangre. Las medicinas que tomó entonces fueron creosote y para la garganta pulverizaciones. A lo largo de este mismo año le sobrevino una tosecilla seca. El doctor, médico de la comunidad, la examinó y su dictamen fue que por el momento no se trataba de nada grave. Solo prescribió unos tonificantes. Antes de terminar la cuaresma de 1897 cayó gravemente enferma. Se le aplicaron varios vejigatorios y se la sometió a fricciones con un guante de crin, pero sin resultado satisfactorio. Perdió el apetito y poco a poco ya no pudo digerir nada. Todos los días, a partir de las 3 de la tarde, le sobrevenía una fiebre muy alta y que no tenía explicación. Se le aplicaron repetidamente botones de fuego en el costado. Se la curó también con tintura de yodo. El 6 de julio de 1897 le sobrevinieron nuevas hemorragias. El doctor comprobó una congestión pulmonar muy grave y le prohibió todo movimiento, recetando hielo, sinapismos, ventosas, etc. Pasó una malísima noche sobre su duro jergón, con una fiebre altísima. Se sentía muy oprimida y era presa de un gran abatimiento. Abundantes sudores la debilitaban aún todavía más. Dos días después, el 8 de julio, la bajaron a la enfermería. Desde el 1 de agosto, las hemorragias se renovaron dos o tres veces al día y los ahogos fueron terribles. Aspiraba éter, pero la opresión en el pecho era tan fuerte que este remedio no producía efecto alguno. Una fiebre ardiente la consumía todos los días. La sierva de Dios repetía una y otra vez que creía entonces encontrarse en el purgatorio. El 30 de julio recibió la extrema unción y el santo viático con una fe y una piedad admirables. Pidió perdón a la comunidad en términos tan conmovedores que las hermanas no pudieron contener las lágrimas. Todavía le quedaban por pasar dos meses de martirio en la tierra y lo soportó con paciencia heroica. Había adelgazado tanto que en algunos sitios los huesos traspasaban la piel y se le formaron dos llagas muy grandes y muy dolorosas. Durante las cinco semanas que el doctor de Cornier pasó de vacaciones, la madre priora, la madre María de Gonzaga, no permitió entrar más que tres veces al doctor Lanil, a pesar de haber declarado este que la enferma necesitaba ver a un médico todos los días. Sufrió mucho en el costado y en la espalda, y padeció una sed abrasadora que nada logró mitigar. Decía, cuando bebo, madre, parece como si echasen fuego sobre fuego. El 17 de agosto el doctor Lanil comprobó que los dos pulmones estaban alcanzados y no le dio más que unos días de vida. Desde el 17 al 30 de agosto permaneció sin ver a ningún médico, a pesar de las graves complicaciones que se habían presentado. En efecto, el 22 de agosto fue presa de atroces dolores en los intestinos y los padecía sobre todo cuando tratábamos de sentarla para que disminuyese la opresión al sobrevenirle los ataques de tos, que le duraban horas. Decía entonces que le parecía estar sentada sobre puntas de hierro y nos pedía que rogásemos por ella. «Oh, madre mía», llegó a decirme, «atended a esto. Si no tuviese fe, caería en la desesperación. Comprendo ahora muy bien que los que no tienen fe se quiten la vida cuando sufren tanto. Cuando tengáis enfermas atacadas de tan violentos dolores, cuidad mucho de no dejar cerca de ellas medicamentos que sean veneno. Os aseguro que basta solo un momento cuando se sufre tanto para perder la razón». Lo que no hace falta que lo explique nada, se entiende perfectamente lo que dice. Como el doctor de Cornier seguía ausente el 30 de agosto, se telegrafió al doctor Lanil, que se encontraba en Caen. Tras examinar a la enferma, dijo que era horrible lo que sufría. Admiró la paciencia que tenía. El doctor de Cornier volvió en los primeros días de septiembre. Le hizo frecuentes visitas, habló de inyecciones de morfina, pero la madre priora no lo permitió. Se le dio solamente en pequeñas dosis y raras veces jarabe de morfina, pues la madre priora abrigaba todavía algunas prevenciones contra este calmante. Los últimos días las expectoraciones eran tan purulentas con materia gaseosa. Desprendían un olor que acusaba fuertemente la descomposición de los pulmones. El doctor de la comunidad alabó mucho su paciencia. «No deseéis conservarla en este estado», nos dijo. «Es horroroso lo que está sufriendo, pero es un ángel y siempre tiene una sonrisa en los labios». Llegó a no poder respirar en absoluto, sino lanzando de vez en cuando pequeños gritos. Durante las tres últimas horas de su agonía, su rostro y sus manos se tornaron de un color rojo violado. Todos sus miembros temblaban y fueron tan abundantes los sudores que calaron el colchón, la almohada y toda su ropa. Durante toda esta enfermedad, la sierva de Dios nos edificó constantemente con su dulzura, su paciencia, su aceptación plena de todos los sufrimientos queridos por Dios. No pedía sufrir más, como se cuenta de algunos santos, pero tampoco quería sufrir menos, y su abandono y confianza en Dios crecieron siempre en proporción a sus sufrimientos. Repetía con frecuencia este versículo del Salmo: «He descendido al valle de las sombras de la muerte, sin embargo ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, Señor». Recibió su última comunión el 19 de agosto, fiesta de San Jacinto, y la ofreció por el pobre padre Jacinto, infeliz extraviado de nuestra orden. Era un carmelita descalzo como ellas, que se había dejado los hábitos, había ido como una mujer. Hasta su muerte ya no volvió a gozar de la gracia de la comunión. En la noche del 5 al 6 de agosto, fiesta de la transfiguración de nuestro Señor, habían dejado muy cerquita de su lecho un gran cuadro de la Santa Faz, rodeado de flores y alumbrado por una lamparilla. Nunca sufrió como aquella noche la prueba de su tentación contra la fe. Me dijo: «Oh, madre mía, cómo he sido tentada esta noche, pero no he cesado de mirar a la Santa Faz y de hacer actos de fe». Además de este estado angustioso de su alma, los sufrimientos de su enfermedad aumentaron y se hicieron más atroces. Un día me dijo: «Madre mía, rogad por mí. Si supierais cuánto sufro, pedid que no pierda la paciencia. Tengo necesidad de la ayuda de Dios. Y yo, que tanto he deseado sufrir, hay que pasar por todo esto para saber lo que es». No obstante las tinieblas que padecía, su alma no le robaron ni la sonrisa ni la amable sencillez. permaneció siempre como una niña pequeña. La parte superior de su alma se mantuvo tranquila y serena bajo la acción de la gracia. Fue entonces cuando me confió sus inmensos deseos y su esperanza de verlos pronto realizados. Al día de hoy estoy como Juana de Arco en la prisión, estoy entre hierros, me dijo, pero pronto vendrá mi liberación y con ella habrá llegado la hora de mis conquistas. El 29 de septiembre, víspera de su muerte, el señor Abad vino a confesarla por estar enfermo el confesor ordinario. Y me acuerdo de estas palabras que me dijo al salir de la enfermería. ¡Qué alma tan bella! Parece confirmada en gracia. Pasó este día y la noche siguiente con grandes padecimientos. Fue esta la única noche que consintió en que la velasen. En la mañana del día 30... permanecí junto a ella durante la misa. Estaba jadeante y solo me dijo estas palabras mirando la estatua de la Santísima Virgen que le había sonreído en su infancia. Con cuánto amor la he invocado, pero estoy en la agonía sin mezcla alguna de consuelo. Esta queja no tenía nada de amarga y comprendí que Dios le daba fuerzas. Por la tarde se reanimó y no cesaba de pedirnos encarecidamente que rezásemos por ella. Dios mío, decía, tened compasión de mí, vos que sois tan bueno. Dios mío, acepto estar sufriendo así durante meses, si eso es lo que queréis de mí. A las 3, sin que nadie le dijera nada, puso los brazos en cruz. El cáliz está lleno hasta los bordes, nos dijo. No puedo explicarme lo que sufro, a no ser por el extremo deseo que siempre he tenido de salvar almas. Pero no me arrepiento de haberme entregado al amor de Dios. Hacia las 4:30 adiviné por su repentina palidez que se acercaba al último momento. Toda la comunidad se reunió en torno a su lecho. Tenía tan fuertemente agarrado su crucifijo entre las manos que costó mucho quitárselo después de morir. Su rostro y sus manos de una palidez mortal al principio se volvieron pronto de un rojo violado. Sor Genoveva se adelantó para enjugarle el sudor que resbalaba por su frente. Ella le dio las gracias con tal sonrisa, con tal mirada, que nada en la tierra podía comparárseles en belleza. Como la agonía se prolongaba, hacia las 7 la madre priora despidió a la comunidad. Entonces ella suspiró y dijo, no voy ya a morir. ¿No es esto todavía la agonía? A la respuesta de la madre priora de que tal vez le quedaban algunas horas de vida, gimió como un cordero lleno de dulzura y dijo, pues bien, adelante, adelante, no quiero sufrir menos. Su respiración se hizo de repente más débil y más acelerada. Volvió a caer sobre la almohada, con la cabeza inclinada hacia la derecha. Era el instante supremo. Resonó la campana de la enfermería. Apenas las hermanas se hubieron arrodillado en torno a su cama, pronunció distintamente su último acto de amor. «Oh, sí, le amo», dijo mirando a su crucifijo. Y un instante después se la oyó decir, Dios mío, os amo». Creíamos que todo había acabado cuando, de repente, levantó los ojos, unos ojos llenos de vida y de fuego en los que se pintaba una dicha que rebasaba todas sus esperanzas. Se incorporó un poco. Sor María de la Eucaristía, queriendo ver más de cerca aquella mirada que duró el espacio de un credo, pasó y volvió a pasar una vela encendida por delante de sus pupilas sin hacerlas en manera alguna temblar. Era un éxtasis, una visión del cielo, pero una visión que ponía en su corazón demasiado amor, demasiada gratitud. No pudo soportar ese encuentro y la visión rompió sus cadenas. Murió a las 7:20. Entonces cerró los ojos. Y la blancura de su rostro que yo había observado durante el éxtasis se acentuó y se volvió más apagada. Era la suya una belleza fascinante, con una sonrisa que hablaba y parecía decir, Dios no es más que amor y misericordia. Este es el testimonio que da esta mujer que era priora cuando da el testimonio, que era hermana de Santa Teresita y refleja el sufrimiento, pero no es lo mismo leerlo que haber estado allí, que haberlo visto o padecerlo. A veces se tiene la idea de Santa Teresita que es una santa como demasiado niña, demasiado delicada, como que solo se dedicaba a lanzar pétalos de rosa. No, era toda una mujer, era toda una hija de Dios, era toda una esposa de Cristo, como pocas hay. Pues esta muerte fue la que impresionó a aquellas monjas. De hecho, cuando se refieren, aún hoy, cuando las monjas se referían a la muerte de Teresita, la preciosa muerte, y le llamarán así. Y esa muerte es la que ellas las moverá, las espoleará, para que intenten y se dejarán convencer cuando aparezca la gente y pida que se inicie el proceso de beatificación. Y en ese proceso interrogaron a muchísimos testigos. Yo he cogido algunas cosas de una de estos testigos, que fue una novicia que ella tuvo, ¿sí? Sor María de la Trinidad y de la Santa Faz, que tuvo muchísima confianza con ella. Y ella da muchos datos, cuenta muchas cosas de sus charlas con ella, de lo que la vio hacer, de lo que la oyó decir, de los consejos que la dio, que no aparece en Historia de un alma, ¿sí? Donde se ve que era una mujer pues muy mortificada. No es la santita esta delicada que parece, que no sufrió, no es una mujer que vivió crucificada toda su vida, porque ella hizo esa opción. Vamos a ir leyendo algunas cositas que dice esta, bueno, para poneros un antecedente. Ella dice, cuando se presenta delante de este tribunal eclesiástico: me llamo María Luisa Castel, en religión Sor María de la Trinidad de la Santa Faz. Nací en tal sitio, en la diócesis de Bayeux, el 12 de agosto del 80, de 1874, del legítimo matrimonio entre Víctor y Leontina, tal, tal, tal. Testifico en presencia de Dios y según mi conciencia. Tengo el corazón libre de todo sentimiento humano, lo mismo que mi espíritu. Conocí personalmente a la sierva de Dios durante los tres últimos años de su vida, es decir, después de mi entrada en el Carmelo de Lisieux, hacia 1897. Nuestras relaciones eran muy íntimas, porque me confiaron a ella como ángel. Sus consejos me hacían muchísimo bien y yo buscaba siempre su trato. Ella, por su parte, se mostraba conmigo muy bondadosa y atenta. He preparado mi testificación sobre los recuerdos personales recogidos durante esos tres años. La lectura de Historia de un alma me ha enseñado muy pocas cosas, porque la sierva de Dios me había confiado muchos detalles de la vida de su alma. Tengo una devoción muy grande por Sor Teresa el Niño Jesús. Está motivada enteramente por su santidad. Espero y pido a Dios su beatificación porque tengo confianza de que será modelo para todas las almas sencillas y que hará conocer y amar más a Dios. Cuando uno va a un proceso de estos, los testigos no hablan de lo que quieren, sino que estos censores pues van preguntando y tal, pues preguntan acerca de las virtudes. Aquí vamos a ver. Van a empezar a preguntarle por las virtudes teologales, ¿no? Pues acerca de la fe. ¿Qué dijo esta novicia, qué dijo esta religiosa después en el proceso? Acerca de la fe. Ella dice: era fácil apercibirse de que Sor Teresa del Niño Jesús no perdía nunca la presencia de Dios. De la presencia de Dios nos han hablado todos los curas que han pasado por nuestra vida. Cultivar y cuidar la presencia de Dios. Dios está siempre presente en nuestra. Dios nos ve desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Dios nos ve cuando nos vestimos y cuando nos desnudamos. Dios nos ve cuando nos ejercitamos en la virtud y cuando caemos en el pecado. Dios está siempre presente. Y eso que esta mujer cultivó en esta manera, nosotros también estamos llamados a vivir. Vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice, se juzgaba de esto fácilmente por la perfección y cuidado que ponía en todos sus actos. Tanto mayor mérito tenía al obrar así, cuanto que hallándose la comunidad en una época de desorden y confusión debido al lamentable gobierno de la madre María de Gonzaga, Sor Teresa hubiera podido muy bien dejarse llevar, como las demás, a hacer las cosas de cualquier manera. Y muchas veces pensé cuán bien merecía ella la alabanza que tributamos a ciertos santos cuando decimos: bienaventurado aquel que pudo transgredir la ley y no lo hizo. Yo os digo que para entender bien también la época y que ella le tocó en ese convento, hay que conocer la personalidad de la madre María de Gonzaga. Cuando digo que era, entre comillas, mala, que no fue una mujer nada virtuosa. Enredaba siempre para salir de superiora. Si te llevabas bien con ella, esta era de que esas personas a las que dimos, es mejor tenerla por amiga que por enemiga. Si la tenías por amiga, muy bien. Era amiga que iba por ti, te hacía la vida dificilísimo. Las monjas esto lo testificaron jurándolo, todas ellas. Decían, trataba mejor a sus gatas que a las monjas. Era terrible, una mujer muy envidiosa, muy celosa de los afectos y de las cosas. Bueno, pues decía que hoy te decía una norma y luego por la tarde la cambiaba. Estaban continuamente así. Por eso el convento vivía, las monjas vivían como en un desorden. Hacían lo que querían y con esta no. Teresa del Niño Jesús siempre obedeció a esta monja, lo que ella decía. Si duraba unas horas el mandato, ella lo cumplía. Siempre fue fiel en eso. Y siempre vio en ella a Dios. Dice, no podía soportar en mí la menor negligencia. Fijaos bien en esto, sobre todo los más jovencillos. Un día, entre otros, viendo sobre nuestra cama, la de ella, ¿no? Dice, la colcha toda torcida, cuando hizo la cama, me reprendió mucho, diciéndome que no debía estar yo muy unida a Dios para hacer las cosas así. Dice, ¿qué hacéis en el Carmelo si obráis con tan poca perfección? Así me reprendía, pero tan pronto como me veía reconocer mis faltas, se suavizaba y me hablaba como una santa de los méritos de la fe, de la fidelidad que Jesús espera de nuestro amor, dice, después de habernos él dado tantas pruebas del suyo. Santa Teresita corregía a aquellas novicias si no hacían las cosas con perfección. Todo, si en Dios vivimos, nos movemos y existimos, todo lo que hacemos está a su vista y lo hacemos para gloria de su nombre, para gloria de Dios. No es lo mismo tener la habitación perfectamente recogida que tener mi habitación hecha un estercolero, lo digo por los jovencitos. No es lo mismo tener mi casa arreglada y limpia que no tenerla. En sus relaciones conmigo durante mi noviciado nunca trató de atraerse mi corazón de una manera natural. Ella no buscaba que la quisieran. Ella hacía lo que tenía que hacer, lo que era la voluntad de Dios. Dice, sin embargo, dice esta monja, dice, la poseyó enteramente. Y yo sentía que cuanto más la amaba, tanto más amaba también a Dios. Y si en ciertos días mi amor a ella se enfriaba, en la misma medida sentía yo disminuir mi amor a Dios. Todo esto a mí me parecía extraño, recién llegada al convento, y no sabía cómo explicármelo, cuando un día me dio una estampa en cuyo reverso ella había escrito esta frase de San Juan de la Cruz. Cuando el amor que se tiene a una criatura es puramente espiritual y fundado en solo Dios, a medida que dicho amor crece, crece también el amor a Dios en nuestra alma. No me cabe la menor duda de que había leído mi pensamiento al copiarme este pasaje tan a propósito. San Juan de la Cruz, Santa Teresita lo vivía, lo enseñaba, hoy nos lo leen a nosotros. Las buenas amistades, cuando son buenas y son queridas y buscadas por Dios, me llevan a Dios. Si una amistad a mí me aleja de Dios, no es una amistad querida por Dios, ni bendecida por Dios, así de sencillo. Y si yo sé, por la fe, que he sido creado para amar, bendecir y glorificar a Dios, que he venido de Dios y a Dios vuelvo, no sé qué hago perdiendo el tiempo con cosas que no me llevan a Dios. Yo, cristiano del siglo XXI, que comulgo todos los días, que rezo el rosario, que me confieso, que... Nunca le confié mis penas sin sacar de mi confidencia un gran adelantamiento en la perfección para mi alma. La principal causa de vuestros sufrimientos, decía ella, decía Santa Teresita a las novicias, de vuestras luchas interiores, está en que miráis demasiado las cosas desde la perspectiva terrena y demasiado poco desde el punto de vista sobrenatural. Buscáis demasiado vuestra satisfacción en todas las cosas, y sin embargo sabed que hallaréis la felicidad cuando ya no la busquéis. Yo tengo que hacer las cosas porque esa es la voluntad de Dios, no porque me den más gusto o dejar de hacerlas porque me provoquen o me proporcionen más disgusto. No, esto es lo que Dios quiere. Que me levante, trabaje, críe a mis hijos, tal. Que vaya a misa, si me ha dado la gracia de la comunión diaria todos los días. Decían tantas encitas, que como andáis buscando lo que os gusta, lo que no os gusta, por eso sufrís tanto. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que tengo que hacer. Su fe en los superiores, representantes de Dios, era notable. Cualesquiera que fuesen, los respetaba y les entregaba su confianza. Cuando se obra con ellos en espíritu de fe, me decía, Dios no permite nunca que nos equivoquemos. Casi todos tenemos director espiritual, gracias a Dios, porque eso es una gracia de Dios. Lo decía también San Juan de la Cruz. ¿Obramos así con ellos? ¿Ves lo que me dice mi confesor habitualmente? ¿Para mí eso es palabra de Dios? ¿O cojo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, como hablábamos antes? Vamos a seguir porque no va a dar tiempo y esto es precioso. Dice, ella tenía una sed ardiente en la Sagrada Comunión. Mirad que es una época en la que no se podía comulgar como ahora, todos los días. Allí había que pedirle permiso a esta madre, María Gonzaga, para poder ir a comulgar. Casi nunca lo daba. Al final, gracias a Santa Teresita, al final se cambió esa costumbre en ese convento y se podía comulgar todos los días. Pues. Dice, tenía una sed ardiente de la Sagrada Comunión y su mayor sufrimiento era no poder recibirla todos los días. Gozosamente habría soportado todos los padecimientos con tal de no omitir ni una sola comunión. Un día, estando ya muy enferma, recibió de nuestra madre la orden de tomar no sé qué medicina. En este caso era costumbre aquí perder la comunión. Ante esta decisión, Sor Teresa del Niño Jesús se deshizo en lágrimas y defendió tan hábilmente su causa ante la madre priora que no solo consiguió no tomar aquel remedio hasta después de la comunión, sino que a partir de aquel día quedó abolida la costumbre en el convento de perder la comunión en semejantes casos. Es lo que valoraba ella la comunión. Todavía no era santa. Dios, nosotros, qué gracia más grande tenemos de poder comulgar todos los días. Incluso, si las misas son distintas, la Iglesia os permite hasta comulgar dos veces. Y a veces que poco valoramos esa gracia, ese don de Dios. En cuanto a la virtud de la esperanza, dice, Sor Teresa del Niño Jesús se había hecho suyas esas palabras de San Juan de la Cruz, tanto se obtiene de Dios cuanto se espera de Él. Y me las repetía muchas veces. Le pregunté un día si no estaría nuestro Señor descontento de mí al ver todas mis miserias. Ella enseguida me respondió, tranquilizaos, aquel a quien habéis tomado por esposo posee ciertamente todas las perfecciones, pero me atrevo a decir, tiene al mismo tiempo una grave enfermedad. Dice, es ciego. Y hay una ciencia que desconoce, las matemáticas. Si viese claro y supiese calcular, ¿creéis que a la vista de nuestros pecados no nos volverían todos a la nada? Pero no. El amor que nos tiene le hace positivamente ciego. Antes bien, pensad esto. Si el pecador más grande de la tierra, arrepintiéndose de sus culpas en el momento de la muerte, muere en un acto de amor, inmediatamente, sin calcular por una parte las numerosas gracias de que abusó, y por otra, todos sus crímenes, Jesús no tiene en cuenta más que su última oración y le recibe al punto en los brazos de su misericordia. Esto lo he aprendido del Evangelio, el buen ladrón. Un día pregunté, voy a ir saltándome cosas, ¿vale? Porque si no, no me va a dar tiempo. Dice, un día pregunté a la sierva de Dios cómo se preparaba ella para comulgar. Me dijo, mira, en el momento de comulgar, me imagino algunas veces bajo la figura de una niña de 3 o 4 años que de tanto jugar en la calle lleva los cabellos revueltos y los vestidos sucios y en desorden. Estas desventuras me suceden en mis luchas con las almas. Pero enseguida la Santísima Virgen se me acerca, se apresura a quitarme mi ropa sucia. Me peina bien y me adorna hasta con una linda cinta en el pelo o con una florecilla. Y esto basta para ponerme de pie y hacerme sentar sin avergonzarme en la mesa de los ángeles. La imaginación. La imaginación, que a fin de cuentas es verdad. ponía en manos de la Virgen, para que la Virgen la adecentara, la compusiera para poder acercarse a comulgar. Otra de las cosas dice, cuando se hallese enferma, me decía, decídselo con toda sencillez a la madre priora. Luego, abandonaos en las manos de Dios, sin inquietaros si os cuidan o no os cuidan. Habéis cumplido con la regla, diciéndolo, eso basta. Lo demás ya es asunto de Dios. Si Él os deja a falta de algo, es una gracia. Significa que Dios tiene confianza en que seréis lo bastante fuerte para sufrir algo por Él. Cuando yo estaba apenada por motivos de familia, me decía, confiad esos problemas familiares en las manos de Dios y no os preocupéis más. Todo se volverá en bien para ellos. Si os preocupáis vos, Dios ya no se preocupará de ellos y privaréis a vuestros parientes de las gracias con que vuestro abandono pudierais haberles obtenido. Un día la apené al no querer reconocer las faltas que me reprochaba. Sonó la campana y nos separamos bruscamente para acudir a una reunión de comunidad. Comencé entonces a lamentar mi conducta y acercándome a ella le dije muy bajito, he sido muy mala hace un momento. No le dije más y vi que inmediatamente sus ojos se llenaban de lágrimas y rompía a llorar. Mirándome con mucha ternura me dijo, nunca he comprendido tan vivamente como ahora con cuánto amor nos recibe Jesús cuando le pedimos perdón después de haberle ofendido. Si yo, pobre criatura, he sentido tanto amor hacia vos en el momento en que habéis vuelto a mí, ¿qué sentirá el corazón de Jesús cuando volvemos a Él? Un día le dije que iba a explicar su caminito de amor a todos mis parientes y amigos e inculcar en ellos la idea de hacer su acto de ofrenda a fin de que fuesen derechos al cielo. Me dijo, si lo hacéis, poned mucho cuidado, porque nuestro caminito mal explicado, mal entendido, podría ser tomado por quietismo o por ilusionismo. Estas palabras desconocidas para mí me extrañaron y le pregunté su significado. Entonces me habló de una cierta Madame Guyon que se había extraviado por un camino de error y añadió, que nadie crea que seguir nuestro caminito es seguir un camino de reposo, trazado todo él de dulzuras y consuelos. Es todo lo contrario. Es ofrecerse como víctima al amor. Es ofrecerse al sufrimiento. Porque el amor no vive sino de sacrificios. Y cuando nos entregamos totalmente al amor, hemos de esperar ser sacrificados sin reserva alguna. Decidme a mí si esto que dice no se puede aplicar al matrimonio. ¿No es el matrimonio un camino de amor? ¿De dos que se quieren y caminan juntos hacia el cielo? Vosotros, y los que hemos casado mucha gente, padres del oratorio, lo decimos muy claro, uno se casa no para ser feliz, sino para hacer feliz a la otra persona. Hoy se casan con las ideas equivocadas. Casarse es esto que dice ella, es entregarse totalmente al amor. Dice, y cuando uno se entrega al amor, tiene que esperar sin reserva alguna ser sacrificado. Yo me he casado para hacerte feliz. No para... Tú tienes la obligación, la misma, de hacerme feliz a mí. Pero tú darás cuenta a Dios, a ver, de tu compromiso conmigo. Yo daré cuenta de mi compromiso contigo. El amor no vive sino de sacrificio. Y cuando nos entregamos totalmente al amor, hemos de esperar ser sacrificados sin reserva alguna. Ir al matrimonio sin esta idea es ir equivocados. Se cansarán enseguida, perderán la ilusión y luego, claro, como el mundo no quiere sufrir, pues ahí tenemos el aborto, el divorcio y todas estas cosas. Otra vez me decía, antes cuando estaba en el mundo, al despertarme por la mañana, Santa Teresita la que está hablando, Antes, cuando estaba en el mundo, al despertarme por la mañana, pensaba en lo que probablemente me ocurriría durante el día. Y si no preveía más que disgustos, me levantaba triste. Ahora me sucede todo lo contrario. Me levanto tanto más alegre y animada cuantas más ocasiones preveo de demostrar mi amor a Jesús y ganarme la vida para mis hijos, los pobres pecadores. Luego beso el crucifijo, lo poso delicadamente sobre la almohada mientras me visto y le digo: Jesús mío, vos ya trabajasteis bastante, llorasteis bastante durante los 33 años que vivisteis en esta pobre tierra. Ahora descansad. Ahora me toca a mí luchar y sufrir. No me digáis que no os pasa. Te levantas por la mañana y dices: madre mía, lo que me espera hoy. Tengo que ir a tal sitio a hablar con Mengano, esto, a un juicio, a comprar no sé qué, a buscar tal. Y uno se cansa, se abruma, se entristece. Ella veía todas las cosas hasta que cambió, hasta que le puso en la esfera de lo sobrenatural, como decía, pues si todo esto son ocasiones que Dios me brinda para mostrarle mi amor. Atendiendo con paciencia a este, con cariño al otro. La interrogaron también a esta monjita acerca del amor al prójimo, ¿no? De Santa Teresita, dice: Sor Teresa, el niño Jesús tiene un corazón muy compasivo para con los sufrimientos del prójimo y lo manifestaba en toda ocasión. Me decía: cuando me doy cuenta de que una de nuestras hermanas sufre y no tengo permiso para hablar con ella, entonces le pido a Jesús que la consuele él personalmente. Me invitaba a mí a hacer lo mismo, asegurándome que esto agradaba mucho a Jesús. Sor Teresa, el niño Jesús fue durante 2 o 3 años en el convento segunda portera. Tenía como primera de oficio a una hermana antigua, muy buena religiosa, pero de un temperamento como para hacer perder la paciencia a un ángel. De una lentitud desesperante, dice, y llena de manías. Un día en que yo le manifesté impaciencia, esta religiosa me dijo que Sor Teresa del Niño Jesús nunca le había hablado así. La sierva de Dios, a quien después conté lo sucedido, me dijo: oh, mostraos dulce con ella, está enferma. Por otra parte, es caridad dejarla creer que nos hace bien, y esto nos brinda a nosotros la ocasión de practicar la paciencia. Si ya os quejáis por algunas palabras suyas, ¿qué haríais si os vieseis obligada a escucharla durante todo el día como yo? Pues bien, lo que yo hago, también vos podéis hacerlo. Es muy fácil. Se trata solo de suavizar la propia alma con pensamientos caritativos. Después de hecho esto, se siente una paz tan grande que toda irritación desaparece. Yo creo que lo entendéis. A veces tienes delante a una persona que se te hace tan... ¿cuál es la palabra? Entre comillas, ¿no? Tan odiosa que por dentro todo está como en ebullición. Eso también le pasaba a Teresita. ¿Cuál fue el remedio para que eso dejara de pasar? Y dice: suavizar el alma, dice, con pensamientos caritativos. Cuando eso le estaba ocurriendo, ella pensaba bien, suavizaba el corazón, ¿sí? Convencía a su corazón de que las cosas no eran tan malas como lo que él estaba sintiendo. Dice: en la recreación, mucho mejor tal vez que en ninguna otra parte, me decía Sor Teresa del Niño Jesús, se hallan ocasiones de santificarse practicando la caridad. Si queréis sacar provecho de la recreación, hice a ella con la intención de no de recrearos, sino la de recrear a los demás, lo que os decía antes del matrimonio. Ve para hacer felices a las otras, no para ser feliz tú. Cuando se necesitaba una hermana para algún servicio desagradable, siempre se ofrecía a ella. En la colada, sobre todo, se mostraba ingeniosa en renunciarse. Un día le pregunté qué era mejor, si ir a aclarar con agua fría o quedarse en la colada para lavar con agua caliente. Me contestó: oh, hija, no es difícil saberlo. Cuando os cuesta ir al agua fría, es señal de que también les cuesta a las otras. En ese caso, id al agua fría. Si por el contrario hace calor, quedaos con preferencia en la colada. Tomando para sí lo peor, se practica a la vez la mortificación propia y la caridad ajena, puesto que a los otros se les deja lo mejor. Cuando te cueste una cosa en casa, te cuesta sacar la basura, pues seguro que también le cuesta a tu marido. seguro que también le cuesta a tus hijos. Sácala, practica la misericordia, ¿eh? Y la paciencia, como ha dicho ella, la mortificación propia y la caridad. Vamos a ver. Otra, luego le preguntan por las virtudes cardinales, ¿no? La prudencia. Dice, al final de un retiro anual le hablé de las resoluciones que había tomado y del nuevo fervor del que me sentía animada. Pero ella me dijo, estás en guardia. O sea, había salido esta monjita de unos ejercicios espirituales y salía pues como salimos todos, enfervorizada. Y le dice Santa Teresita, dice, estás en guardia. He advertido siempre que el infierno se desata contra un alma que sale de un retiro. Los demonios se unen para hacernos caer a los primeros pasos, a fin de desalentarnos. En efecto, una vez caídos, nos decimos, ¿cómo podré mantener mis resoluciones, puesto que ya desde ahora empiezo a fallar? Si razonamos así, los demonios salen vencedores. Es pues necesario que cada vez que ellos os derriben, os levantéis sin asombro y digáis a Jesús con humildad, sí, Señor, me han hecho caer, pero no por eso estoy vencida. Vedme otra vez en pie, dispuesta a reprender la lucha por vuestro amor. Entonces Jesús, conmovido por vuestra buena voluntad, seguro que se convierte en vuestra fuerza. ¿Veis? Yo, por lo menos en los que suelo confesar, lo digo, no hay nada más terrible que el desánimo. El diablo enseguida te dice, no pasa nada. Comete este pecado, no pasa nada, si luego te van a perdonar, si Dios es misericordioso, tal, 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 y caes. Y una vez que has caído, entonces el diablo viene con otra canción, con otra catequesis. No tienes remedio. Esto es imposible para ti, no te salvarás jamás. No tienes solución. Pues no. Pues uno se levanta otra vez, ¿eh? Pide perdón, se levanta y sigue caminando como si no hubiera pasado nada. Mi gran sensibilidad me hacía llorar con frecuencia y por tonterías. Sor Teresa el Niño Jesús declaró una guerra constante a esta impresionabilidad mía, tratando por todos los medios de hacerme fuerte. Un día de fiesta en el refectorio se habían olvidado de ponerme el postre. Después de la comida fui a la enfermería a ver a Sor Teresa del Niño Jesús. Y al encontrarme allí con mi vecina de mesa, la hice comprender bastante sutilmente el olvido de que había sido víctima. Habiéndome oído Sor Teresa del Niño Jesús, me obligó a que fuera yo misma a advertírselo a la encargada del servicio. Y como yo le suplicara que me ahorrase aquella vergüenza, me dijo, dice, de eso nada, esta será vuestra penitencia. No sois digna de los sacrificios que Dios os pide. Él os pedía la privación de vuestro postre, porque fue él el que permitió que os olvidaran. Dios os creía lo bastante generosa como para hacer ese sacrificio, y habéis defraudado su esperanza viniendo a reclamarlo. Puedo asegurar que su lección me hizo mucho bien y que me curó para siempre de volver a las andadas. Parecen tontunas, pero fijaos, os voy a contar una cosa personal que no viene. Esto, la primera vez que yo lo leí, nosotros llevamos muchos años viviendo juntos en comunidad, la congregación y tal, pues la primera vez que lo leí, me pasó a mí. Que estábamos tan tranquilos comiendo y tal, y el padre Johnny, que andara por ahí, es la primera vez que lo van a enterar también él, se olvidó de servirme. Y los veía uno al otro lado, el otro por ahí comiendo, y yo no comía. Yo, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Costó, lo hice. Es la primera vez que se va a enterar el padre Johnny que no sé dónde está. Pues se le olvidó servir. Bueno, pues es que aprendí. El Señor me ve capaz de sufrir algo por Él. Algo que será pues, para la salvación de las almas. Él que haga lo que tenga que hacer, que todo lo hace bien yo. Que haga como quiera. Pero esto me pasó. No lo he olvidado nunca. Respecto a la virtud de la justicia, ¿no? También por los más jovencitos. Sor Teresa el Niño Jesús, por el oficio divino, una devoción muy particular. Una recomendación sobre la que insistía mucho era la compostura en el coro. Podríamos decir, cómo nos portamos aquí en la iglesia delante del que está ahí. No se cansaba de repetirme que estando en la presencia de Dios no debía permitirme la menor falta de modestia en el porte y en la conducta. Y notaba yo cuán irreprochables eran sus modales. Hacía el menor número posible de movimientos y no se tocaba ni la cara ni el vestido. Estas pequeñas delicadezas, me decía, conmueven extremadamente a Dios. Comprueba complacido el Señor que se le presta atención y que se le respeta. No podemos estar delante de Dios como... Si es que si nos llevan ahí al... ¿Cómo se llama el palacio? Al palacio real ese de ahí de la Plaza Oriente. Con la reina Leticia y el rey Felipe. Si casi nos portamos mejor a veces que en las iglesias. Y este es rey de reyes. Y estos dos... Tenemos que aprender a comportarnos delante de Dios. Gustaba también mucho de hacer el Vía Crucis. Ella me decía, saca el alma tanto provecho y las almas del purgatorio tanto alivio de esta oración que si pudiera lo haría todos los días. No podía hacerlo. De la fortaleza, bueno, porque ya casi no... Pues dice que en el refectorio comía de todo lo que le pusieran. Había cosas que le sentaban muy mal, muy mal. Pues se enteraron en estos 3 meses, cuando ya la obligaron antes de morir, que eran las cosas que le sentían mal, que le sentaban mal, para darle las cosas que le hicieran mejor. Casi todo le sentaba mal. Nunca, jamás, en los 9 años que vivió allí, nadie se dio cuenta. Ella jamás lo manifestó ni lo dijo. Decía también, para vivir la pobreza, ¿no? Que no les recomendaba las novicias, no compréis cosas si no son estrictamente necesarias. Dice, si os faltan las cosas, dice, esa es la pobreza, bienaventurados los pobres, y así. Bueno, como quedan 5 minutos nada más, y no os quiero ni cansar ni robar el tiempo, pues una cosilla sacada de Historia de un alma, ¿no? Lo que ella dejó escrito. Se refiere a la madre, ella se lo escribió a su hermana, a la madre Inés de Jesús, que era la priora. Pues fijaos, una de las cosas que hizo la madre María de Gonzaga, la otra priora, es que para autorizar que se publicaran estos manuscritos, que eran 3 manuscritos, el A, B y C, Historia de un alma, tenían que cambiarse lo que había escrito Santa Teresita, donde hacía referencia a su hermana, a la madre Inés, tenían que cambiarlo y poner que hicieran referencia a ella. Ella tenía que salir por todos los lados. Bueno, pues en lo que ella escribe a su hermana, le dice esto, que ojalá nos venga bien, que seguro que sí, ya lo hemos oído muchas veces, y yo no lo he olvidado nunca. Dice, usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa, pero ay. Cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Lo repito, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Entonces, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminuto totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor lo suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la santidad. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que haríais con el que pequeñito que responda a tu llamada, continué mi búsqueda y aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza y yo quiero cantar eternamente tus misericordias. No sé si tenéis deseos de ser santos. Yo sí, y los de mi casa también. Pero si no los tenéis, dejadme que os recuerde que la voluntad de Dios, dice San Pablo, es vuestra santificación, es que seáis santos. Y santos no es más que hacer lo que tengo que hacer el día y hacer de mi voluntad una con la de Dios. Nada más que eso. Así, no hay que hacer ni tan siquiera querer morir como murió ella. No, este es su camino. Ya le tocó ese sufrimiento tan terrible en la agonía. Nosotros probablemente nos pongan una inyección, nos durmamos tranquilamente y cuando abramos los ojos estaremos en el cielo ya. La santidad es hacer lo que tengo que hacer todos los días, hacerlo bien. O sea, no puedo hacer la cama de cualquier manera, o sea, lo tengo que hacer perfecta, como si fuera Dios el que se va a acostar en ella, y hacer de mi voluntad una con la voluntad de Dios.